Café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Nunca debí haber tardado tanto en decidir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú, tú.
Muy buenos días, arrancamos semana corriendo porque tenemos una mañana por delante, ya lo ven. Llena de actividades y de todo tipo de entrevistas que nos pueden llevar hasta Ohematocrítico. Es un homenaje a, ya saben ustedes, a Miguel Ángel López, conocido como Ohematocrítico, este escritor, maestro divulgador y paradigma de Internet que recibía. La medalla al mérito en las Bellas Artes 2023 dentro de un festival dirigido por la escritora viguesa Ledicia Costas, y justamente arrancamos con ese baile de humor y literatura, 5 días ni más ni menos, con Hematofesti. Entre otros, pues va a estar Ledicia Costas, es justamente quien dirige todo este festival, toda esta cita estupenda y maravillosa que nosotros vamos a contarles en directo con ella, con la propia Ledicia. Pero hay mucho más, porque vamos a tener en el programa a lo largo de toda la mañana distintas voces que nos van a llevar pues a historias, como por ejemplo la de Ana Díaz. Ella, dentro del centro del complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela, tiene un grupo que dentro de ese grupo pues se realizan cantidad de actividades, porque ya saben que ahora hay muchísimo esfuerzo y mucho interés en escuchar lo que nos cuenten los pacientes de distintas enfermedades para que los propios facultativos sepan exactamente a qué atenerse. Pues vamos a contar algo de esto. La semana pasada se reunieron los mejores parrilleros de España en unas jornadas de la carne en Pontevedra. Y esto pues nos lleva a otro de nuestros temas, porque hoy vamos a tener a uno de los mejores en el programa. Va a ser nuestro protagonista con lo que nos quiera contar de este encuentro, que decíamos que tiene pues tintes de todo tipo. En Galicia tenemos muchos de los mejores y queremos conocer alguno de ellos. ¿Qué se debe de priorizar en los pacientes con demencia? Pues esas alteraciones de conducta, la tranquilidad y el ambiente, y descartar problemas orgánicos como dolor e infección. Estas jornadas las llevó a cabo, como decíamos, pues una entidad que ya conocen, porque ya tuvimos en alguna ocasión alguna de sus protagonistas, pero hoy Ana Díaz, la presidenta, nos va a hablar de esa cita que tuvo lugar, como decíamos, en el complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela. Y otro de los temas que últimamente, yo no sé si ustedes están siguiendo, no hay ningún tipo de preocupación para la salud pública, pero vaca y ternera duplican precios en 6 años y se convierten en artículos de lujo. Es un reportaje que vemos hoy en las páginas de economía de La Voz de Galicia, con la escasez de animales de aptitud cárnica que están destinados al engorde y a la exportación hacia Argelia o Marruecos, y que se está disparando la cotización. Bueno, pues vemos que Asaga considera que solo con la prevención y la bioseguridad se puede combatir esa dermatosis nodular contagiosa. Esto estamos viéndolo todos estos días, estamos escuchando cantidad de cosas. Bueno, pues queremos conectar con la Asociación Agraria de Galicia para que nos cuente cómo se está llevando este tema, qué significa, qué repercusión económica va a tener y un poquito conocer qué es esto de la dermatose nodular contagiosa. Bueno, pues esto en un día especial, porque ya me saben, ya escuchaban a nuestra compañera Antía Díaz, vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuenta a las 10 y a las 11, por supuesto, en esos boletines horarios. Y nosotros, mientras tanto, seguimos. Tenemos a Lucía Saavedra en la dirección técnica, tenemos en Meteo Galicia la respuesta, cómo amanece hoy este lunes, que ya les decimos que nos parece un lunes, pues en lo meteorológico, de lo más agradable, temperaturas ya propias de noviembre, con restos de Samaín por todas partes, con restos de Halloween también por todas partes. Hay que recoger ahora pues mucho en casa, en portales, en comunidades y en establecimientos de hostelería, porque vaya fin de semana de festejos, cómo se está empezando a coger color y fuerza esta fiesta desde el punto de vista, pues eso, de salir a la calle y de ir todo el mundo con esas caras de esqueletos, recordando pues esas memorias de un esqueleto de Castelao, ¿verdad? Bueno, nos acercamos, como decíamos, a las 9:06 y les vamos a contar todo ello y mucho más en Radio Voz.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Abrimos a las 9:07 esa conexión con Meteo Galicia. Tenemos a Carlos Sotero para ver semana. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Todavía con restos, ¿no?, de pinturas, maquillajes, fiestas y crema de calabaza.
Sí, algún tatu de estos también. Son los más difíciles de sacar.
Bueno, pues habría que empezar diciendo truco o trato, que por fin entendí lo que era esto.
Trato, no sé.
Gracias a un niño de 3 años. Si es truco, ajá, pues no te abren la puerta. Y si es trato, te abren la puerta y te dan unos caramelos y esas golosinas. Ah. Ya ves. Si eliges la primera, nada, te has quedado sin nada. Bueno, el próximo año lo recordaremos, ¿vale?
Sí, sí.
Carlos, ¿cómo está hoy este lunes?
Pues es un día meteorológicamente tranquilo, pero es un día de cambios. Si es que tenemos el anticiclón sobre la península, se va a ir moviendo hacia el este y eso va a permitir esta noche la llegada de un primer frente cálido. Así que, bueno, pues durante el día, tiempo seco, nieblas en puntos del interior que se irán deshaciendo lentamente, en valles más profundos pueden ser persistentes a lo largo de la mañana. Por la tarde, apertura de grandes claros en general, temperaturas suaves las de esta tarde, las máximas en general estarán entre los 16 y los 20 grados, pero por la noche llegan las lluvias, afectarán sobre todo a las provincias atlánticas, lluvias intermitentes, más intensos chubascos en las zonas del litoral, y lo que sí anticipan esas lluvias es bueno, pues un empeoramiento del tiempo que tendremos claramente en la jornada del martes. La llegada del frente vendrá con vientos fuertes, que serán ya fuertes a partir de la noche del lunes al martes. Especialmente fuertes esos vientos se prevén a partir de la tarde del martes, sobre todo la madrugada del martes al miércoles, y bueno, pues preceden esos vientos a un nuevo frente ya más activo, con lluvias más intensas, que traerán, bueno, pues incluso acumulaciones importantes a partir de la noche del martes. Una semana, por lo tanto, que comienza tranquila, pero que se complica a partir de esta noche, sobre todo a partir de la tarde del martes.
Bueno, pues entonces estaremos pendientes de lo que ocurra, porque estos cambios de tiempo, la verdad es que son muy llamativos, ¿eh? Pasamos de, supongo que noviembre también va a ser lo habitual, pero tenemos unas mínimas que suben en los próximos días, Carlos.
Sí, tenemos unas temperaturas, como decía, las tardes suaves, el viento del sur, bueno, pues permite valores máximas en general por encima de los 15 grados, incluso muchos lugares, sobre todo en zonas próximas al litoral norte, próximos a esos 20 grados, que son valores, bueno, pues elevados incluso para la época del año, y las mínimas, con ese aumento de nubosidad, bueno, pues se tienen valores en torno a los 10 grados, entre los 10 y los 15 grados, que siguen siendo valores suaves, fuera alejados de esas de valores de helada.
Pues nada, que arrancamos así la semana. Gracias por contárnoslo con Carlos Otero. Llegamos a las 9:10. Gracias y hasta mañana, espero.
Hasta mañana, un saludo.
Hasta mañana. Y nosotros seguimos, claro.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos ya a las 9:12. Bueno, ¿cómo tenemos que atender, por ejemplo, las alteraciones de conducta en pacientes con demencia? Esto es algo que le vamos a preguntar directamente a nuestra invitada, entre otras cosas. Jornada interesante, la contamos a posteriori porque hay veces que la agenda no nos permite estar encima de todos los grandes temas que ocurren en Galicia, pero sí, como los contenidos son de interés general, pues podemos aprovechar a Ana Díaz para que nos cuente pues exactamente eso, cómo resolver esas alteraciones de conducta en pacientes con demencia. Una jornada con la que despedían el mes de octubre y participaron cantidad de personas pendientes de este tema y de lo que contaba José Manuel Aldrey Vázquez como neurólogo. Esto lo organizaba Alzheimer Care y tenemos con nosotros pues a Ana Díaz. Ana, buenos días y muchas gracias por estar aquí de nuevo.
Buenos días, Eva, un placer como siempre.
Y para nosotros también, Ana, porque nos gusta mucho que dentro de los propios complejos hospitalarios ocurran estas cosas y que se tenga pues esa sensibilidad por atender todo lo que nos pues preocupa como cuidadores, ¿no? En principio, la idea es, en casos como el que nos vamos a tratar en los próximos minutos, pacientes con demencia, pues tanto los propios pacientes como los cuidadores presentan a veces dudas, temas que no saben manejar, y con este tipo de foros se pueden encontrar muchas respuestas, ¿no?
Sí, pues esta jornada, como dices, la hicimos la semana pasada, el jueves día 30, en el centro de día Bordado Castro, y se sumó a otra que habíamos hecho un par de semanas antes, en el que habíamos hablado también sobre cómo cuidarse para cuidar. En la primera hablamos de cómo cuidarse para cuidar y en la segunda de cómo resolver alteraciones de conducta. Era un pequeño programa formativo que había hecho este centro de día, Voltado Castro, dentro de lo que era el Día del Alzheimer, que por cuestiones de agenda nuestra no pudimos hacerla en septiembre y tuvimos que hacerla en el en el mes de octubre. Y es lo que tú dices, el centro estaba muy comprometido porque los familiares recibirán formación y pudieran consultar sus dudas a unos profesionales para resolver, pues los principales problemas que tienen en el día a día con los familiares, saber a qué pueden obedecer, ese tipo de alteraciones conductuales que suelen aparecer mucho a lo largo de la enfermedad, sobre todo en etapas tardías. Y bueno, que muchas veces estas alteraciones, hacen que se nos desborde el estrés, que no podamos más y que acabemos incluso ingresando a nuestro paciente, a nuestro familiar en un centro residencial, a lo mejor de manera precipitada, ¿no? Y por eso es importante darles las soluciones, la llave, para poder llevar esto de una manera un poco más amigable, tanto para el propio cuidador como para el propio paciente.
La verdad es que es una entidad con un fondo de no parar, Ana, porque como presidenta, además de Alzheimer Care, ahora mismo tenemos un volumen de personas que lo padecen importante en Galicia. Y esto, como una noticia que de cara al futuro, pues todavía se va a incrementar más, porque vivimos más y se pretende que mejor, va a ser una entidad que tenga muchísima responsabilidad constantemente, ¿no? Fomentando la cultura del cuidado y protegiendo la dignidad y el bien de nuestra sociedad. Ese es el lema que vemos en la web oficial de Alzheimer, Karen.
Sí, y además, fíjate, es que tú lo has dicho, cada vez vivimos más. Esto es, un reto, ¿no? Una conquista, ¿no?, de las sociedades contemporáneas. Pero es cierto que a medida que nosotros ganamos en mejora de las condiciones sanitarias para que la gente viva mal, estamos creando, sin quererlo, un problema social, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa gente? ¿Qué soporte le damos? Porque la gente vive más, hay gente que llega a edades avanzadas con muy buena salud, pero hay gente que a lo mejor debuta con una patología neurodegenerativa a la que socialmente hay que darle un soporte, ¿no? Un soporte, si no es con recursos asistenciales externos, es un soporte en la familia. Y en este tipo de enfermedades que no tienen un tratamiento modificador, necesita más un tratamiento de soporte para el entorno cuidador, pero tanto para los propios miembros de la unidad familiar como también para los profesionales. De hecho, en estas jornadas que hicimos nosotros, en estas formaciones, sobre todo en la alteración conductual, había personas también profesionales, gerocultores del centro de día, porque las alteraciones conductuales aparecen en casa, aparecen también en los centros de día. Y todo el mundo tiene que saber manejarlas. Lo importante es que los pacientes se sientan cómodos y se sientan en un entorno seguro. Y esto lo hace muchas veces, en la gran mayoría de los casos, que las personas que están a cargo de esos pacientes tengan herramientas para poder hacerlo y sepan cómo lidiar con este tipo de trastornos. Es lo que también a la larga va a fomentar una estabilidad del paciente y que que esté mejor, ¿no?, que tenga más calidad de vida.
Hay una intervención, decíamos, porque claro, en el equipo hay un poquito de todo. Están neurólogos, neuropsicólogos, hay también expertos en todo lo que son las leyes, como doctor en Derecho Internacional, Quindimil. Sí. Pero por eso queríamos, a modo de grandes titulares, porque la gente que estaba escuchando atentamente esa intervención de vuestro responsable en el equipo de neurología, José Manuel Aldrey, ¿qué resaltarías de su intervención? Porque ahora mismo, juega un papel fundamental todo lo que digan en el campo de la investigación. Además, aquí hay que tener mucha precaución con todas las informaciones que se van publicando, ¿no? Porque siempre se habla de grandes logros, de grandes descubrimientos, pero al final el día a día vuestro sigue siendo exactamente igual. Con mejorías, está claro, pero que todavía no está la fórmula mágica para evitarlo. Pero cuéntanos cómo se está viendo ahora desde el punto de vista de los neurólogos justamente el Alzheimer. ¿Hay algún avance que podamos comentar? Todo lo que es la infraestructura para atención a familias, para cuidados, todo eso sabemos que se está trabajando muchísimo. Pero en la parte más íntima del cerebro, Ana.
Bueno, esto sí te lo podría contar mejor un neurólogo, pero los tratamientos que hay ahora hasta donde me llega a mí el conocimiento, son tratamientos que están empezando y que van a actuar en algunos pacientes muy concretos y en fases muy tempranas de la enfermedad. Es decir, no va a ser algo que modifique la enfermedad casi en la mayoría de los pacientes. En etapas muy tempranas va a poder hacer algo, ralentizar, hacer que vaya un poquito más lento, pero sigue siendo una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, las enfermedades neurodegenerativas siempre van a empeorar. La propia palabra lo dice, ¿no? Degeneran. Entonces, estos tratamientos dan un poquito de luz, pero en ningún caso van a ser tratamientos curativos y van a ser en un tipo de pacientes muy concretos y sobre todo en etapas iniciales. Entonces, hay que seguir actuando. El papel de la familia como cuidadora va a seguir ahí siempre porque esa enfermedad nunca va a desaparecer, no va a tener curación. Entonces, es cierto que desde la neurología, aunque haya estos avances, siguen insistiendo mucho en seguir dando herramientas para todo el núcleo cuidador y seguir ofreciendo ese soporte emocional porque lo van a necesitar, ya no solo porque la enfermedad sea no curable, sino porque los cuidadores se enfrentan a algo que no conocen, a una enfermedad cambiante, a una enfermedad que lleva asociado un proceso de duelo muy importante, porque el familiar deja de hacer cosas que hacen, se pierde capacidad relacional, se pierden una idea de futuro, ¿no? Incluso, ¿no? Porque lo primero que tiene Alzheimer es que desaparece esa idea de futuro, ¿no? Y toda esa prospección que tú has hecho, pues ya no la puedes hacer, ¿no? Entonces, claro, un tratamiento nunca va a cambiar este estatus, ¿no? En el que estamos ahora y que vamos a seguir estando. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir haciendo acciones de este tipo cada vez más, porque va a haber más gente afectada y todos los recursos que destinemos, pues lamentablemente casi te diría que van a ser pocos, ¿no? Porque bueno, cada vez somos las familias y no solo y hablamos nosotros fundamentalmente de enfermedad de Alzheimer, pero hay muchas otras demencias, también algunas con una alteración conductual mucho más acusada que la enfermedad de Alzheimer, como puede ser la enfermedad por cuerpos de Lewy, que también tienen aquí mucho que decir, ¿no? Todas las familias.
Precisamente, Ana, como presidenta, como doctora en ciencias de la salud, dentro del área social, que es una de las cuestiones más importantes, a ti te trasladamos la pregunta, ¿cómo resolvemos esas alteraciones de conducta? ¿Qué pautas nos darías?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que normalmente una alteración de conducta en un paciente con una demencia responde a algo. Y esto es algo que hay que dejar claro a las familias, porque normalmente las familias piensan que el paciente se enfada pues porque le ha cogido manía, porque la tiene tomada con él o porque de repente se pone así. No, normalmente responde a algo y puede ser un problema físico, un problema que puede tener pues no frío, calor, que puede tener hambre, que puede tener un dolor de barriga, que puede tener una infección de orina, o puede ser un problema más de tipo más emocional, que no se sienta a gusto en la habitación, que de repente haya algo que le esté generando disconfort, que haya mucha gente y se vea abrumado, ¿no?, por tanta conversación a veces o un poquito de jaleo. Entonces, eso es el primer posicionamiento que tenemos que tener. Es una manera de expresar un malestar. Es igual que los niños. Los niños lloran cuando tienen hambre, cuando necesitan que alguien los cambie o cuando tienen sueño. Bueno, pues un paciente se comporta de una manera bastante similar. Entonces, tenemos como cuidadores que ver qué es lo que le puede estar molestando. Mira, normalmente cuando un paciente se empieza a mover, tiene esa deambulación errática por una habitación, normalmente quiere salir, ¿no? Entonces, habría que acompañarlo. En vez de decirle, ahora no puede salir, cerrar la puerta o tratar de retenerlo, a lo mejor lo que quiere es salir a dar un paseo, pero no sabe expresarlo de otra manera, nada más que con una conducta, alterada. Claro. Luego puede ser casos de gente, eso pues sobre todo la gente que tiene incontinencia, que de repente tenga una infección de orina, que le dé unas pequeñitas décimas de fiebre. Estas cosas también hay que detectarlos porque le genera cierta incomodidad que no sabe expresar. Porque hay que tener en cuenta que estas personas pues muchas veces pierden la capacidad para expresarse, la capacidad para construir el diálogo, para construir una pequeña frase, una pequeña narración. Y nosotros tenemos que adivinar. Entonces, sabiendo esas pequeñas cosas, es mucho más fácil anticipar lo que va a derivar después en un problema mayor. Nunca debemos confrontar con ellos. A veces tienen una alucinación o creen que han visto una persona o creen que han perdido dinero. Bueno, pues debemos acompañarlos en ese trance. Si creen que han visto una persona, no negarle que no hay una persona, acompañarlos en este proceso, porque va a ser muy difícil que los convenzamos porque su realidad es otra. Y nosotros, como familiares o como cuidadores, tenemos más capacidad de adaptarnos a esa realidad que ellos a la nuestra, ¿no? Cuando creen que son las 3 de la tarde, y realmente son las 3 de la mañana y se tienen que levantar, y se quieren levantar y salir. Bueno, nunca tenemos que hacer una confrontación directa, porque vamos a hacer que la situación se vuelva, se desborde, se vuelva un poquito más agresiva, y a lo mejor no la podemos manejar en casa y tenemos que acabar en urgencias, ¿no? Para que tranquilicen, y eso ya es más complicado. Es cierto que algunas alteraciones no se pueden resolver con estas herramientas que nosotros facilitamos, requieren intervención farmacológica, pero bueno, la gran mayoría sí, y eso es un punto de partida pues para hacer una convivencia un poco más liviana.
Bueno, está perfectamente explicado, desde luego, Ana. Estaremos atentos porque hay muchas citas. Algunas, pues, se la trasladamos a los oyentes. Otras, ya es contacto permanente con las familias, ¿verdad? Entendemos que hay una actividad que no cesa nunca.
Sí, de hecho, nosotros hemos abierto desde final del verano un servicio gratuito de asesoramiento a las familias. Entonces, nos pueden llamar o bien a nuestro teléfono, o bien ponerse en contacto a través del correo electrónico, agendar una cita con nosotros, y es un servicio de asesoramiento, sobre todo para estas personas que a lo mejor de repente se ven sobrepasadas por una situación de cuidado, o que el paciente en principio tenía la situación controlada y de repente ha dado un bajón y se les ha descontrolado, y que están un poco perdidas y que no saben cómo orientar y cómo reestructurar su vida a partir de ese momento. Nosotros damos ese servicio de asesoramiento de manera gratuita. Lo hemos abierto ahora, ya te digo, en el mes de septiembre, y bueno, todo el mundo nos puede llamar, escribir un correo electrónico y le damos todo el asesoramiento que necesite y que podamos darle, claro, que a veces pues no podemos todo, pero todo lo que está en nuestra mano pues lo hacemos, le ayudamos un poquito si consideramos que el paciente tiene que tener una estimulación externa, un centro de día, le ayudamos también a tomar ese tipo de decisiones que a veces a las familias le cuestan tanto. Le damos herramientas también para casa, cómo implicar a los demás miembros del hogar en el cuidado familiar, que sea un cuidado responsable para que una persona no se sobrecargue demasiado. Intentamos ayudar como podemos, Eva, que hay mucha necesidad, sí, y esta gente tiene mucha necesidad de ser escuchada y de saber que no está sola.
Bueno, pues nos parece interesantísimo, y además lo dicho, no es algo que nos resbale o que pase delante de nuestras narices, sino que lo podemos llegar a padecer y a sufrir muchos, como ya estamos escuchando cómo está la situación en Galicia.
Sí. Ana, por cierto, Eva, que estamos preparando una cosita ahora, que espero pronto que tengamos noticias, una cosita para algo bonito para las familias y para los pacientes, más de la hora del área de la neuropsicología, y cuando lo tengamos listo te lo hacemos llegar para que lo cuentes ahí también.
Pues perfecto. Estupendo, porque además así también tenemos a la audiencia mimada e informada, que es lo importante, Ana. Muchas gracias.
Venga, un abrazo, muchas gracias,
y hasta
a ti,
pronto.
Gracias. Venga, gracias, un abrazo.
Chao. Igualmente, son las 9:28, seguimos en Radio Voz. Me caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
You.
dejamos este tema relacionado con nuestra salud. Después vamos a ir a Hematocrítico con un homenaje, decíamos, muy especial a alguien que estuvo triunfando y de qué manera en redes. Llega Hematofesti, regresa a Vigo con 5 días de humor y literatura infantil. Suenan las señales horarias de las 9:30. Vamos a tener a la directora, precisamente a Ledicia Costas, porque fue justamente la propuesta, partió de ella y fue justamente la que la puso en marcha, así que tenemos la segunda edición del 4 al 8 de noviembre y queremos meternos de lleno en esta iniciativa y participar de alguna manera a través de la radio. Ahora nos vamos con la historia de una canción. Nos gusta mucho Beatriz Florea, que nació el 1 de julio del 2004 en Rumanía y desde joven demostró un interés por la música inspirada en Cleopatra Stratton. Bueno, tenía oposición familiar, pero ella aún así, pues ya ven, tiene total y absolutamente las puertas abiertas para su éxito. Empezó en el coro de niños de su ciudad y ya participó en el 2014 en el Festival Nacional de Creación e Interpretación Mamaya Copillor, obteniendo el tercer puesto en su categoría. Después participó en otro concurso junior, pero no fue seleccionada en las audiciones a ciegas. Se consolidó como solista en el 2018 y creó un canal de YouTube en donde pues versiona canciones populares en inglés, y aquí nos la encontramos y hoy pues la invitamos a un café en el programa contándoles la historia de esta canción. Es poderosísima, es de Isley Brothers, lo vamos a escuchar después. Explora pues la vulnerabilidad de un corazón que ha sido roto repetidamente. Es la historia, la experiencia de un amor no correspondido, donde el protagonista se encuentra atrapado, al parecer, en un ciclo de esperanza y desilusión, así como a la par. Tiene muchas versiones, es un tema muy bonito, y como no, nos vamos a escuchar, aunque sea un poquito, la de Rod Stewart. Memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love that I feel inside, 'cause each day that passes by, you got me never knowing. I'll take you back. I'm gone. preciosa versión, la de Rod Stewart, ¿verdad? Bueno, pues, o Stewart, como ustedes quieran, porque aquí hay debate. Tienes razón, Lucía, depende de dónde se diga, pues claro que sí. Bueno, este tema de Isley Brothers, llevaban una carrera con mucho éxito durante 6 años, pero hubo varios temas que los lanzaron a el estrellato, como es este que estamos escuchando ahora, esta poderosa balada interpretada, como ven, por voces, por grandes voces. Fusionan el soul, el funk, transmiten una carga emocional importante y resulta, pues, para todas las generaciones algo atractivo, porque Lucía, que es de otra generación, también le gusta. Pero nos vamos a ir con otra versión, como no, de Supremes, que también les gusta este tema y también de vez en cuando a ella se les daba por hacer versiones. Precioso tema, ¿verdad? Pues esta balada que explora, como decíamos, repetidamente la historia de un corazón roto, describe la experiencia de ese amor no correspondido. El protagonista está atrapado, cada vez ve que su pareja se aleja más. Esta dinámica de ir y venir es una metáfora que la interpretan, pues, de maravilla. Este grupo de cantantes con muchísimo poder y que además, como decíamos, tienen varios temas que les permitieron estar en las listas, en las mejores listas de número uno, en muchísimas de ellas y durante mucho tiempo. Una música que gusta en todas las generaciones. Allá nos vamos con la versión de ellos y enseguida saludamos a nuestra siguiente invitada. Es pues una mujer muy reconocida y conocida, Leticia Costas, que tiene pues una liada muy gorda para hacer un homenaje a alguien que jamás olvidará, que es Hematocrítico, y que nos lleva pues a un festival, lo reconvirtió todo en un festival precioso en el que nos vamos a meter de lleno y de cabeza en su segunda edición. Estamos a las 9:39. Leticia Costas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buen día.
Buen día. Gracias por aceptar este café. Además, aquí hay muchas admiradoras y admiradores teus, ¿eh? Como en todas partes.
¡Qué maravilla! Tengo mucha suerte en ese sentido, porque hay nenas y nenos que medran conmigo, luego fanse personas adultas y acórdanse dos vos momentos que pasaron acompañados de los meus libros.
Pues como Lucía nos ha directora técnica OSE, que di que ten todos, que disfrutou moitísimo e que nada, que seguirá o teu percorrido, así que estoy escoitando atentamente. Pero tamén,
vaya recompensa, bonita, pues, que ben.
Pois sí, e vaya recompensa a terte precisamente para falar da túa lealtade, pues, da túa entrega, porque un amigo con mayúsculas é un amigo, precisamente reconverter todo que a historia de alguén como que será protagonista dunha homenaxe en unha edición de Festival de Humor e Literatura Infantil que se llama Hematofesti, creo que é precioso, ¿no?
Sí, creo que estaría moi contento de saber que convertemos o seu recordo nun festival destas características. Outro día buscábamos información de ver se hai un festival similar en España, en Europa, e non atopamos, e pensamos, fixemos unha cousa moi excéntrica, pero super bonita.
E tan bonita, estamos na segunda edición, ¿verdad? Arranca o día 4, o sea, exactamente, pues nada. Estamos a piques de cortar esa cinta inaugural, sí. ¿Non?
Sí, moitos nervios, moita ilusión, e sobre todo moitas ganas de poñer Galicia de patas para arriba, son mellor dos sentidos, e van ser 5 días cheos de cultura.
Para todo tipo de públicos, porque, claro, falamos da literatura infantil ou do que lle gusta aos máis pequenos, pero que hoxe, por certo, as 3 horas estarán dormidos, así que podes contarnos todo o que queiras, que non se non se van a enterar, pero sí que se pode asistir todo tipo de idades e de públicos, porque hai moitísimo entorno familiar en esta idea.
Este é un dos grandes retos do festival, conseguir deseñar unha programación para todo tipo de público. Que quero dicir isto? Isto quero dicir que vai haber actividades exclusivas para crianzas, actividades para público familiar, pero tamén actividades única e exclusivamente para público adulto. Imos ter o festival repartido en 17 espazos de toda a cidade, máis de 270 prazas de balde en obradoiros de creación artística, onde ademais neses obradoiros nalgún deles van poder convivir nenos, nenas, público mozo e público adulto, porque a arte aí non entende de idades. Temos un gran evento que é a Hematogala, que terá lugar o xoves, onde van participar pois artistas como Ignatius Farrai, que vai facer un monólogo, Usilia Superstar, Grande Amore, comedia, música, videoxogos, porque imos ter un espacio gaming tamén no centro comercial Vialia, unha xornada dedicada a literatura infantil o próximo sábado, o premio Lenda do Recreo a Teresa Rabal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Estamos moi contentas.
Home, sendo nenas outra vez, non, Ledicia?
Sí, de algún xeito, sí. Mira, agora que xusto mencionei a Teresa Rabal, eu pensaba estes días, caramba, é que moitas xeracións medramos aplaudindo, ¿no?, a ritmo de palmas coas cancións de Teresa Rabal, e vai vir a Galicia, vai estar en Vigo estes días, e tamén alguén me dicía, pero como se pode xuntar? No mesmo cartel, a Ignatius Farrai, unha figura da comedia tan importante, con Teresa Rabal, que é dun escenario completamente distinto, e dixen, pois, por obra e gracia del hematocrítico.
Porque estades aí dous, un par de dous, con Alberto e contigo, sí. Pues podemos ver esas actividades tan tan dispares, ¿no?
Sí, ademais é perfecto, porque Alberto, que é do mundo da ilustración, pero tamén do cine de animación, e que eu son do mundo da literatura infantil, juvenil, e tamén literatura para público adulto, e facemos unha alianza peculiar e que funciona. De feito, grazas a Alberto, este ano fixemos medrar un chisco máis o festival, e por iso temos tamén toda unha programación de proxección de curtametraxes de animación en escolas, que iso para nós tamén é moi importante, implicar a escolas da contorna no festival.
Sí, la verdad es que todo eso, para ponerlo arriba de un escenario o para repartirlo por tantísimos días, se precisan pues muchísimas mans que también vayan con ese tipo de riqueza dentro de un programa, ¿no? E todo ello como homenaje, que no podemos esquecerlo, Miguel Ángel López, este hematocrítico que está en la mente de todos y que aportó tantísimo, ¿verdad? Medalla o mérito en las Belas Artes 2023, tantas cosas que deixa en ese legado, como amigo, ¿no? Le dice.
Claro, hay un legado valiosísimo, también por eso este festival es un festival centrado en la literatura infantil, centrado en la comedia y centrado en xeral na cultura popular, porque todos estes elementos eran os elementos que movían o seu mundo profesional. En este festival están todos os seus intereses e creo que é bonito, non, que estea o seu nome aí dándolle nome ao mesmo tempo a este festival. A verdade é que, bueno, para min e para todas as persoas, para Alberto e que estamos detrás do equipo humano deste festival, temos moi presente a figura de Matu e pensamos, isto encantaríalle. Claro, pois entón adiante. Iso que facemos para tomar as decisións moitas veces, por exemplo, isto correu cando tomamos a decisión de dedicarlle, entregarlle o premio Lenda do Recreo a Teresa Rabal, pensamos, buah, ai Matu, isto encantaríalle, pois adiante.
Pois sí, a moitísimos máis, porque é certo que se comparten moitas experiencias e moitos momentos, non? E o segundo aniversario, decíamos, en este caso concreto, pois Vigo vivirá todo: literatura, humor, cine, música, cultura, creatividade. Supoño que en ese momento de chamar pues a un montón de entidades para, claro, lógicamente isto sin todas esas firmas sería impensable, non? Pero de repente todo o mundo dixo que sí, que adiante.
Sí, todas, por eso tan emocionante. Sí, todas as entidades que chamamos. Isto é unha realidade. Sen os patrocinadores e entidades colaboradoras, isto sería imposible. Entón, isto en realidade é un traballo colectivo. Un traballo colectivo dun equipo humano que leva, pois, desde que pechamos a edición anterior, traballando, pechando un programa, contactando con xente, organizando a logística de máis de 62 convidados, etcétera, etcétera, pero que temos un apoio institucional e temos un apoio tamén de empresas privadas e que están aí. Entón, isto é un agasallo e tamén faime sentir moi ben pensar, podemos votar isto adiante porque hai moitísimas entidades e administracións públicas que confían en nos.
Persoas, como decíamos ao principio, de todo tipo. Temos a Pedro Mañas, recoñecidísimo tamén con moito talento. Xosé Antonio Touriñán, que farás as ledicias as delicias de todo o que acuda. Bueno, moitísima xente tamén de Yolanda Castaño, María Alado. Unha programación, como decíamos, que continuará con actividades en escolas de Vigo, con esa ilusión do movimento, exposición ilustrada por Alberto Vázquez, que abrirá as súas portas na Deputación Provincial de Vigo, outro festival tamén, o xigante xaponés dos videoxogos, así que moi ambicioso isto,
Sí, moi ambicioso, pero eu creo que temos que soñar co imposible e pelexar por facelo posible. É a única maneira de sacar adiante un festival destas características. É ambicioso, requiere moito traballo, moita entrega, moito esforzo, pero paga moitísimo a pena. Eu recordo a primeira edición, que se creou unha enerxía entre as persoas convidadas, foi tan especial e tan reconfortante logo a despedida, que a todo mundo lle daba pena marchar, e así a xente empezou a ofrecerse para o que necesitásemos na vindeira edición. Iso tamén foi un motor para dicir, bueno, pois isto que en principio naceu como unha especie de festa, cando se cumpría un ano do falecemento, unha festa de despedida, porque o que foi a primeira edición e todo ese entusiasmo colectivo foi o que nos alentou para que o festival siga adiante e esteamos agora piques de arrancar coa segunda edición.
Muy bien, pues estaremos atentas porque hay una guinda que me parece que también absolutamente preciosa y que no ten perda, que actúa conversa con Luz Casal. Eso creo que entre a personalidade de cada unha de vos e ao xeito de ver a vida, que hai moitas cousas en común, eso pode ser unha preciosidade,
Sí, para min é unha oportunidade que nunca pensei que se fose materializar. Eu tamén pensaba, hai unhas semanas, cando estábamos pechando esta conversa, pensaba, claro, é que todo o mundo escoitou cantar a Luz Casal, pero que pasada poder escoitala falar de cultura, que pasada, e que honra, que privilexio poder compartir conversa con ela. O sea, para min é outro dos moitos agasallos que nos dá o Hematofesti.
Pues un Hematofesti que decíamos que era a segunda edición. Supoño que xa, en canto se vai xe o telón, estaré despensando na vindeira, porque o camiño percorrido xa é de levantar, se agora mesmo levantades o teléfono, xa din que si todos e todas, supoño que o ano que ven teredes peticións en riba da mesa, xa de carpetas de que queren participar, eso seguro, verdad?
Sí, de feito, houve algunhas persoas que este ano por outros compromisos de viaxes adquiridos previamente non puderon estar e que nos dixeron, por favor, gardade o meu nome, gardade mi sitio para a terceira edición. Entón, bromeábamos, non facíamos broma estes meses dicindo, xa temos a edición, a terceira casi organizada, vai ser máis fácil aínda.
Totalmente. Bueno, xa deseando este tema que os seguiremoslo todos os días, na túa traxectoria que queda de aquí a Nadal, porque non queda moito tempo, pero seguro que estás xa de actividades tamén, non?
Sí, sobre todo presentar dous libros novos, pero que acabo de sacar, e decir que chegan o día 6, esta xa, sí. Chegan a librería, sí, un libro sobre a historia dos xoguetes, e en especial un libro xogo escrito a catro mans con Luis Mi Pérez, que, bueno, un libro escrito estilo aqueles libros dos anos 80, de Elige tu propia aventura, Bruxas y Dragons, que chega xa a librerías, e é verdade que estou moi nerviosa con iso, e de aquí a final de ano vai meter ocupada por Galicia e por aí adiante tamén.
Bueno, pois nada, aquí temos café para falar deso de moitísimo máis sempre que queiras, porque é maravilloso terte no programa. Sabendo ademais que todo o que nos queda por vivir nos vindeiros días será tamén pues fantástico bonito, para todos os que acudan, cousas que non se poden esquecer. Le dice a que saia todo de maravilla.
Ay, muitísimas grazas, espero que sí.
Unha aperta enorme.
Unha aperta.
E ata pronto, espero.
Ata dentro de nada, claro que sí, grazas.
A ti, unha aperta. Seguimos en Radio Voz, estamos casi nas 9:53, enseguida Antía Díaz, que se levou a mañán sin parar, como a sempre, pero se ademais con temas importantes que queremos coñecer de primeira man. Lo dicho, estamos pendientes de lo que nos cuente nuestra compañera Antía Díaz. Ahora en este boletín de las 10 y de las 11, con todos los ojos y todas las miradas puestas en Mazón, con ese titular del día, esa comparecencia, y con el fin de su salida que intenta forzar el propio Feijo. Bueno, todo ello lo vamos a ir sabiendo poco a poco y paso a paso, como también cómo está el sector de la carne. Vamos a contarles cómo desde la Asociación Agraria de Galicia pues se considera que la prevención y la bioseguridad podrían ser buenos elementos para combatir esa dermatosis nodular contagiosa que estos días nos está trayendo muchísimos titulares y muchas informaciones. Además, lo vamos a unir, vamos a preguntarle a nuestro invitado cómo están las cosas con el sector, porque parece que en 6 años, con la escasez de animales de actitud cárnica destinados al engorde y a la exportación hacia Argelia o Marruecos, pues está disparando la cotización de vaca y ternera, que al parecer duplican precios en 6 años y se convierten en artículos de lujo. Tema, desde luego, que vamos a seguir, porque dicen que hay que reconocer que los precios están descontrolados. Y esto lo vamos a unir a otro tema que también tenemos para ustedes, que es justamente las primeras jornadas de la carne de Pontevedra. Se dieron cita los mejores parrilleros de España, los vemos ahí con tremendas piezas y a ver qué nos cuentan.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis. Radio Voz.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Más concreta, evento con soluciones en el área de los acabados para arquitectura y diseño. 6 y 7 de noviembre en la Alfândega do Porto. Más concreta, la excelencia de marcas portuguesas. Para profesionales.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas mano concentrado Fairy Maxi Poder, 660 mililitros, 2,75 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... O ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.